Contacto con un gran amigo que es lo inscribimos en la nómina de la gente que se levanta temprano.
Ajá, los madrugadores.
Ahí estamos. Bueno, Jorge Coghlan, presidente del CODE en línea. Jorge, buen día, ¿cómo estamos? Felicidades,
¿Qué tal, Carlitos? Buen día, muy bien, perfecto.
Bueno, Jorge.
Paseando perros.
Bueno, muy bien. Uno se pregunta, ¿no? Con un año por delante, ¿qué nos depara 2024, el año bisiesto 2024 en materia astronómica? ¿Qué es lo que tenemos por delante?
Este año acontecimientos astronómicos así relevantes no tenemos ninguno. Recién vamos a tener eclipse del año que viene, por lo menos para nuestra región, ¿no? Lo demás es lo natural, es lo de siempre. Es lo que viene pasando desde que el hombre bajó del árbol, digo siempre, porque en realidad son cuestiones que tienen que ver mucho con la mecánica celeste, por ejemplo las conjunciones planetarias, que normalmente se exagera muchas veces que va a suceder tal o cual evento, pero es una cuestión mecánica, ¿no?, que tiene que ver con que de pronto vamos a tener en algún momento del año dos o tres planetas juntos en la parte oriental o occidental del cielo en determinado horario. Así que las fases de luna son las normales, digamos, no va a haber ningún acontecimiento relevante desde el punto de vista astronómico natural de la observación, digamos, ¿no?
Claro.
De lo que tiene que ver con lo que en alguna época se conocía como cosmografía. Lo que sí es relevante es la actividad espacial. La actividad espacial es algo increíble lo que está sucediendo, que prácticamente hay un promedio en el año 2023 de dos lanzamientos de naves espaciales prácticamente cada dos o tres días, o sea, de distintos tipos de agencias espaciales que son nacionales, las conocidas, o también de empresas privadas. O sea, que va a haber una actividad espacial mucho mayor que la que hemos tenido durante el 2023, que realmente fue un verdadero récord, ¿no? Y la cantidad de proyectos que hay, incluso a corto plazo, ¿no? Porque se han acortado también los plazos de los proyectos. Antes, un proyecto espacial de hacer naves de estudio de, por ejemplo, de planetas, asteroides o satélites, o de lunas, ¿no?, como decimos vulgarmente, eso llevaba mucho tiempo. Pero ahora los programas se desarrollan en tiempo realmente rapidísimo, ¿no? En un promedio de 3 a 5 años ya tenemos ejecutada y proyectado, digamos, en la realidad aquello que antes demoraba 20 años, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, estamos en ese sentido muy, muy atentos también al regreso del hombre a la Luna, ¿no? Que es un hito que marcó la historia de la humanidad hace medio siglo y que ahora se va a cristalizar seguramente en el año 2025. Así que ya este año vamos a tener un regreso a la Luna en un viaje que fue muy similar al de Apolo 8, que sucedió en la Navidad del año 1968, cuando los primeros tres hombres de la historia de la humanidad orbitaron la Luna. Y en este caso se va a repetir una misión que van a hacer, en este caso, 4 astronautas, tres hombres y una mujer, que van a hacer el mismo tipo de viaje, digamos, de prueba, porque eran viajes de prueba. Apolo, cuando Apolo 11 toca la superficie, y bueno, que es el más famoso, ¿no?, de todos estos viajes a la Luna que sucedieron hace medio siglo, en realidad ya antes hubo varios viajes, desde Apolo 7 hasta Apolo 10, que fueron viajes de prueba a órbita terrestre y a órbita lunar, y ahora con el programa Artemis va a suceder exactamente algo parecido, y este año vamos a tener el primer viaje de 4 astronautas a la órbita lunar, donde van a estar unos días haciendo ese periplo, pero con una diferencia, que se van a alejar mucho más de lo que pasó en Apolo 8. Lo de Apolo 8 fue algo maravilloso porque festejaron la Navidad los astronautas en órbita de la Luna, y tuvimos desde esa perspectiva, por primera vez en la historia, las primeras imágenes de nuestro planeta visto desde la Luna.
Claro, Jorge,
la Luna
te consulto.
Es 4 veces menor que la Tierra, así que
te consulto.
La Tierra desde allá es 4 veces mayor de lo que es una Luna normalmente, sea la fase que sea, la Luna llena, por ejemplo. La Tierra se ve 4 veces mayor y fue en Apolo 8, año 68, un año antes de que el hombre pise un poco menos, ¿no? De un año antes de que el hombre pisara la Luna, la primera imagen de la historia tomada por seres humanos de nuestro planeta desde el espacio y desde la Luna, ¿no?
La consulta bueno, tiene que ver con la consulta tiene que ver, Jorge, con si Estados Unidos, porque hasta ahora hemos visto que Estados Unidos y Rusia, algunos otros países, China, si hay otros países que se han abierto a los programas lunares.
Sí, casualmente ahora tenemos en estos días Japón va a ser el cuarto en la historia de poner un robot en la Luna, ya en estos días.
O sea, Estados Unidos, Rusia, China y Japón.
Japón, y también está atrás de esto la India, así que bien. En cualquier momento también nos da una sorpresa. Es que se ha miniaturizado tanto la tecnología que con costo mucho menor de lo que sucedía antes se pueden hacer vehículos exploradores de superficie o también orbitales, y bueno, ahí va, los países que tienen intereses en el espacio, que son más o menos entre 12, 14, los que son los más activos, digamos, son los que están detrás de esto, que también hay muchas empresas privadas, ¿no? Por lo pronto, incluso ahora en Estados Unidos va a pasar esto. Estados Unidos vuelve este año a la Luna con un robot, para hacer diversos estudios de la Luna, todo hecho por empresas privadas, o sea, no va a tener injerencia en esto, por ejemplo, la NASA, que es la agencia espacial principal de no solo de Estados Unidos, sino del mundo, sino que en este caso son empresas privadas.
Lo último, Jorge, tiene que ver con las actividades del CODE. Viene una temporada veraniega que es propicia para que los santafesinos se acerquen al planetario. ¿Qué novedades vamos a tener en el CODE?
Bueno, como ustedes saben, ya empezamos con el planetario, que es de última generación, realmente una experiencia muy linda que recomendamos a aquellos que todavía no lo conocen, no han estado. Nosotros ya empezamos con la atención al público el 1 de octubre del año pasado, y ahora vamos a aprovechar este verano, digamos, para tener un horario más extendido, quizás hasta 2 sesiones por jornada. A partir de las 20 ya vamos a estar, en principio vamos a estar desde los viernes, sábado y domingo, pero después de mediados de enero vamos a extender quizás a los días miércoles, jueves, de miércoles a domingo, porque bueno, ustedes vieron que tanto enero como febrero la Costanera es un gran atractivo para los santafesinos y para la gente de la región, así que sí, vamos a estar con el planetario de última generación, que realmente es muy lindo, el museo del aire del espacio, donde tenemos 310 maquetas y telescopios, en fin, imágenes muy lindas, con visitas guiadas, y por supuesto la terraza para observar con los telescopios del cielo en la medida que esté despejado, que realmente está bastante complicado, ¿no? Porque con este fenómeno meteorológico natural que estamos teniendo, generalmente está nublado el cielo, pero bueno, algunas noches no. Así que bueno, las actividades a pleno. Falta en el CODE la terminación y la ampliación del salón de exposiciones que ustedes conocieron, que se ha duplicado en tamaño, y calculamos que eso para marzo, abril, ya estaría el complejo completamente finalizado.
Jorge, muchísimas gracias, felicidades, buen año, y bueno, ya vamos a andar por allí, visitándolos y conociendo las nuevas instalaciones.
Con todo gusto los esperamos, muchas gracias, feliz año para ustedes, para la radio y para los oyentes también.
Un abrazo. Jorge Coghlan, presidente del CODE, Centro de Observadores del Espacio, con todas estas novedades, ¿no? Los calendarios...